Aquí estamos en nuestros queridos enigmas literarios con Jesús Callejo y averiguando pues cosas interesantes sobre nuestros más afamados autores. Todos son raros, todos tienen alguna rareza, alguna peculiaridad, y de vez en cuando la sacamos aquí en estos enigmas. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, hoy tenemos a un escritor casi profeta, a don Diego de Torres y Villarroel.
Exactamente, un personaje, genio y figura hasta la sepultura,
tenemos, se podría decir. Autor patrio aquí en el siglo XVIII.
Así es. Y además con una peculiaridad, este autor no figura en el libro de enigmas literarios. Digo, porque hasta ahora todos los capítulos en esta sección estaban de alguna forma dedicados o tenían su correspondencia en enigmas literarios. Bueno, pues hoy, como queremos sorprender a los oyentes, Torres Villarroel no se encuentra en ninguno de los capítulos de enigmas literarios. Se encontrará en algún otro libro, si es que al final hay una segunda o una tercera parte.
Claro,
pero
sí.
No, pero nos parecía interesante porque estamos en este inicio de año.
Cuando los profetas eran profetas.
Exactamente. Y este hombre, aparte de ser un buen escritor, aparte de ser un buen pícaro, un buen torero y mil oficios más que ahora hablaremos.
Es que daban el clavo.
Y quedaban el clavo, daban el clavo, y además de una forma tan radical en algunos casos, que pensaban que sus artes solo podían proceder del diablo. Ya sabes que entonces horas de Dios, horas del diablo. Cuando encima acertabas, si no acertaba era un pícaro, si acertaba es que tenía algún tipo de conjuro con Satán, ¿no?, con Lucifer, y por eso acertaba de esa manera. Pero fue un hombre muy popular en su momento, hasta hizo el Camino de Santiago, como Sir Le Marlène, en honor de multitudes, ¿no? Iba rodeado de muchísima gente preguntándole, cómo no, por su futuro, por sus gracias y desgracias. La gente quería saber un poco lo que iba a deparar ese futuro, porque pensaban que Torres Villarroel tenía la respuesta. Un hombre muy aclamado, pero no lo olvidemos, además de ser profeta, además de ser adivino, fue catedrático de matemáticas en la Universidad de Salamanca y fue, sin ninguna duda, uno de nuestros primeros ufólogos de campo.
¿Y dejó mucho escrito?
Dejó muchísimo escrito, mucho conocido y mucho también desconocido. Estamos hablando de muchas obras, muchos opúsculos que no son tan conocidos, como estos opúsculos que hacen referencia a estos fenómenos aéreos que él pudo ver en su vida y que intentó explicarlos. O sea, que eso es lo bueno, por eso hablo de ufólogo de campo, de alguna forma. Es, recogió sus testimonios personales, pero también recogió testimonios de otras personas e intentó dar, bueno, pues una especie de explicación genérica a lo que estaba ocurriendo. No lo olvidemos que él era astrónomo, conocía muy bien la bóveda celeste, sabía muy bien lo que eran los meteoritos, sabía muy bien lo que eran los cometas y conocía muy bien pues los planetas que hasta ese momento eran conocidos. Entonces, este tipo de cosas le llamaban tanto la atención que él lo estudiaba y lo escribía. Yo creo que Torres Villarroel, si tenemos que buscar algún calificativo, podríamos decir que era un curioso empedernido que le interesaba todo lo divino y todo lo humano. Y nunca mejor dicho, porque como humano era de lo más estrafalario, de lo más vividor, realmente se metió en todo tipo de aventuras y hasta tuvo sus problemas con la ley, y también le interesaba lo divino, pues que escribió muchas obras fantásticas, muchas obras que tenían que ver con la fantasmogénesis, con lo, vamos a llamarlo, con lo esotérico,
sí.
y de hecho una de sus muchas profesiones fue la de cazador de duendes.
Uy, le dedicamos un monográfico en su día, ¿no?
Sí, en su día estuvimos hablando de Torres Villarroel.
Torres Villarroel, sí.
Dentro de acá, porque era de esos personajes que tiene tantos flecos en su biografía que cualquier cosa nos es llamativa, ¿no? Y claro, cómo no le, sí, le dedicamos uno de esos monográficos que de alguna forma mucha gente reconoció, ¿no? O casi le reconoció en ese momento como uno de nuestros autores más señeros. Porque hasta ese momento se piensa que Torres Villarroel pues era el clásico pícaro, muy conocido por una obra autobiográfica que se llama Vida, Ascendencia, Nacimiento, Crianza y Aventuras del doctor Diego de Torres Villarroel, catedrático de prima de matemática de la Universidad de Salamanca. Todo este es el título larguísimo, como ves, que tuvo. Pero que en el fondo lo que cuenta son todas sus peripecias a lo largo de su vida, y que no fueron pocas.
Bueno, ¿y cómo se llamaba un ovni? ¿Qué nombre llevaba el ovni en el siglo XVIII? Prodigio, luz.
Sí,
bola.
Bueno, pues él, sí, era realmente era siempre prodigios, claro.
Prodigio.
Por supuesto, lo de ovnis no se utilizaba para entonces, pero mira, el título que él da a su obra, a este opúsculo, donde él da a conocer pues este objeto volante que él ve y lo publica en el año 1730, se titula, te estoy haciendo el título abreviado, porque ya sabes que por entonces, en el siglo XVIII, eran muy dados, ¿no?, estos títulos kilométricos.
Sí.
Bueno, pues su título era Juicio y pronóstico del globo y tres columnas de fuego que se dejaron ver en nuestro horizonte español.
Se dan como reportajes de la época, ¿no?
Sí, sí, exactamente. O sea, es que además, lo bueno que tiene Diego Torres Villarroel es que era como casi un notario, ¿no? Yo sí, creo sí, que sí. Le faltó ser notario dentro de las miles de profesiones que tuvo, pero casi fue un notario porque fue recogiendo en este opúsculo, en esta pequeña obra, bueno, pues los tres objetos volantes que él vio y que le desconcertaron, además, le desconcertaron a nuestro insigne escritor salmantino, y que en una carta que él manda a su amigo don Juan Ventura, pues le cuenta pues estos fenómenos, que este fenómeno que le ocurrió y otros cuantos paralelos al suyo, porque de alguna forma él ve una cierta interrelación entre unas cosas y otras, y por eso no solo cuenta lo que él vio en octubre de 1726, sino que también hace referencia a otro, vamos a llamarlo artefacto o prodigio, que él vio el 2 de noviembre de 1730 y otro, el tercero, el 16 de diciembre de 1737. O sea, que no estamos hablando de un caso, sino de varios casos.
Don Diego de Torres y Villarroel, y también acertó a vaticinar algunas muertes ilustres, ¿no?
Exacto. Él, cuando estaba en Salamanca, bueno, era su ciudad natal y además la ciudad donde ejerció pues muchísimas cosas, bueno, hasta que se tuvo que marchar exiliado, porque ya digo que tuvo sus problemas con la ley. Pero en 1721 se dedica a publicar, porque bueno, hasta que le dan la cátedra de matemáticas a Salamanca, pues era un muerto de hambre. Era así, el hombre intentaba hacer lo que podía, ¿no?, para sobrevivir, y se dedica a publicar almanaques y pronósticos anuales, ¿no?, que se hacen muy famosos. En un principio empieza como una especie de chanza, en fin, de juerga. Se hacen muy famosos porque empieza a acertar. Y acierta en tres acontecimientos históricos muy señeros que le dan muchísima fama. Uno de ellos es la muerte del joven monarca Luis I. Lo dice 6 meses antes de que ocurriera. Bueno, la verdad es que la salud y la juventud de Luis I no hacía presagiar que este hombre iba a morir. Por eso cuando él anuncia 6 meses antes que va a morir, bueno, pues la gente se quedó así como diciendo, bueno, Diego, te has pasado, en fin, aquí nuestro monarca parece que tiene buena salud. Y él, encima, anuncia, cuando dice que va a morir, dice que ocurrirá en el rigor del verano, textualmente. Bueno,
ya sí, pues
Luis I de Borbón, el hijo de Felipe V, como bien sabes, murió el 31 de agosto de 1724. Lo pronosticó 6 meses antes de que ocurriera y dijo, además, la fecha que iba a ocurrir, en el verano. El segundo fue el motín de Esquilache en 1766 también, y el tercero, el más espectacular, es cuando anuncia ni más ni menos que la Revolución Francesa 50 años antes de que ocurriera. Y lo anuncia de la siguiente manera, y te leo el pronóstico, el almanaque donde aparece. Dice, cuando los 1000 contarás con los 300 doblados y 50 duplicados con los 9 dieces más, entonces tú lo verás. Mísera Francia te espera, tu calamidad postrera, con tu rey y tu delfín, y te dará entonces su fin, tu mayor gloria primera. Dicho así, parece un galimatías, dice, bueno, ¿dónde está ahí la profecía? Lo desglosamos. Si vemos la operación matemática siguiendo los pasos que nos marca Torres Villarroel, con los 1000, vete sumando 1000, con los 300 doblados, 300 por 2, ya son 600, sí, y 50 duplicados, 50 por 2, con los 9 dieces más, 9 por 10. Todo ello,
1789
nos daría, que, o sea, no coincide exactamente con el 89, pero recordemos que el inicio del proceso revolucionario empieza en el 89 para culminar
el
pues en el 93, pero el 90, pues en fin, es como uno de los años claves. O sea, que prácticamente se puede decir que acertó plenamente 50 años antes de que ocurriera la Revolución Francesa, y además estaba haciendo hincapié en que era en Francia donde iba a ocurrir esto. Bueno, pues yo creo que este tipo de cosas son los que le granjearon tal fama, por no hablar también de esto del buscador de duendes en el Palacio de la Condesa de Arcos, que también le ocurrió una historia curiosísima, ¿no? Porque este hombre tenía fama en su momento de incrédulo. O sea, al final se dio cuenta, le pasó un poco como al padre Fijó, se fue dando cuenta de que los fenómenos extraños ocurrían, ¿no? Y bueno, y él decía que era un Juan sin miedo, que no tenía miedo a nadie, y que le presentaran cualquier fantasma, cualquier duende, que él, pues, dilucidaría el misterio. Y en esto que se presenta un buen día el capellán de la Condesa de Arcos, Julián Casquero, le encuentra en la calle Atocha a Diego de Torres Villarroel y le dice que en el palacio de la condesa, que estaba por entonces en la calle Fuencarral, que estaban ocurriendo unos fenómenos muy extraños, que si él quería ir, que le daba cama, comida y doblones. Y dice, bueno, pues ya está la ocasión, la pintan calva. Y efectivamente Diego de Torres Villarroel va allí y se pasa ni más ni menos que 11 noches seguidas para intentar desentrañar el misterio. El misterio es que bueno, pues ocurrían muchísimos estruendos, que se caían cuadros de sus argollas sin que nadie interviniera, que las puertas se abrían y se cerraban, que los hachones se apagaban solos. Bueno, Diego de Torres Villarroel estaba totalmente asustado al final. De hecho, todos los criados de la Condesa de Arcos tenían que dormir en lo que era el salón todos juntitos porque nadie se atrevía a dormir en sus habitaciones. Y después de 11 noches, él tiene que reconocer que no encuentra ninguna explicación, que él efectivamente no ha visto a ningún duende, pero que ninguna intervención ni ninguna mano humana ha podido hacer todos aquellos desaguisados en el palacio de la Condesa de Arcos. Por lo tanto, recomienda a la Condesa que se cambie de residencia, como efectivamente hace. Y bueno, la Condesa, en agradecimiento, a pesar de que no desveló ningún misterio, pero en agradecimiento por esas 11 noches desveladas, pues le da cama y mantel y le hace, bueno, y le da un puesto en su casa de alguna forma, y prácticamente estuvo viviendo un año casi a pierna suelta gracias a esta especie de indagaciones totalmente inútiles porque no encontró nada, pero sí demostró que algo extraño estaba pasando en su palacio.
Para que luego digan que el misterio no cunde, ¿eh?
Para que veas. Y esto en 1724, a principios del siglo XVIII.
Está muy bien. Bueno, pues seguimos conociendo un poquito más a Diego Torres y Villarroel, este autor del siglo XVIII que tanto vaticinó, que tanto profetizó y que tanto acertó. Muchas gracias, Jesús Callejo.
De nada.